Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿La plata del Estado la produce el Estado? La respuesta es no. Es importante partir recordando algo que parece obvio, pero que demasiadas veces se olvida. La ley de presupuestos no trata sobre la plata que el Estado genera, sino sobre la plata que el Estado gasta. Y esa plata no cae del cielo ni brota de una imprenta en la moneda. Proviene del trabajo de millones de personas que todos los días sostienen nuestro país. Por eso la discusión presupuestaria no es una formalidad técnica ni un trámite contable. Es quizás el acto político más relevante del año. Porque en el presupuesto se revela la verdadera escala de prioridades de un gobierno. Ahí, sin discursos ni eufemismos, se ve qué se privilegia y qué se postergó. Y ahí también los ciudadanos debemos estar atentos, porque esa plata es nuestra y el deber del Congreso es controlar que se use con prudencia y con justicia. A propósito de la discusión sobre las contribuciones, este es un buen momento para preguntarse por qué seguimos castigando el esfuerzo de las familias. ¿Por qué, cuando alguien ahorra durante años para comprarse una casa, ya pagó impuestos por esa renta y hay que volver a cobrarle? Volver a cobrarle por lo que ya tributó. Tiene un solo nombre: impuesto al patrimonio. Y eso, se llame como se llame, no es justicia fiscal. Es voracidad fiscal. Un Estado responsable administra. Un Estado voraz exprime. Y la diferencia entre ambos no está en el presupuesto que aprueban, sino en el respeto que tienen por quienes lo financian. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde región.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Haz de cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que Farmacias Knob está en Cyber Monday? Este 6, 7 y 8 de octubre, en farmaciasknob.com y en todos sus locales de Arica, Punta Arenas, encontrarás descuentos de hasta 80% en productos seleccionados. Encuentra omega, magnesio, melena de león, aceite de coco, champú de ortiga y muchos más. Este 6, 7 y 8 de octubre, Farmacias Knob está en Cyber Monday. Farmacias Knob, te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ya comenzó el Cyber en Kitchen Center. Es tu oportunidad de renovar tu cocina a precio Cyber. Miles de productos con hasta 60% de descuento. Hornos, encimeras, electrodomésticos. Las mejores marcas en un solo lugar. Además, con el cupón Agricultura 10, obtén un 10% de descuento extra en todos los productos marca FDB. Que no se te pase la oportunidad para vivir el Cyber Week como nunca antes. Aprovecha y adelanta tus regalos de Navidad en www.kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, martes 7 de octubre, 10 de la mañana con 13 minutos. Ya estamos al aire, La Voz de la Gente. Como bueno, ya dimos a conocer ahí por las gráficas que nos hace el equipo. Hoy día vamos a tener dos grandes entrevistados. La primera es Teresa Romero, que ya la tenemos acá en el estudio, cofundadora y directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Y en el segundo bloque vamos a tener a Pablo Iguiguren de Libertad de Desarrollo en nuestro clásico de los días martes, Propuestas para Chile. Muy bienvenida, Tere.
Muchas gracias, Connie, por la invitación. Feliz de estar acá.
Bueno, y hay varios temas que podemos tratar y que de hecho quisiera partir directamente dándole una bajada a lo que es la apertura editorial y que también tiene que ver con una carta que publicaste, si no me falla la memoria, el día de ayer junto con Magdalena Piñera y Magdalena Plant.
Salió el fin de semana.
Sí. Con Magdalena Piñera de la Fundación Piñera Morel y con Magdalena Plant del Instituto Horizontal. Que se denomina Hipotecando el Futuro de Chile, y fundamentalmente relacionado con el tema del presupuesto, que es precisamente con lo que abrimos el programa. Quizás solamente como un contexto, queridos auditores, quienes nos están escuchando por la radio, quienes nos estén siguiendo por streaming, también si quieren hacerle preguntas a la Tere, la pueden hacer aquí vía chat. Bueno, el presupuesto precisamente lo que hace es determinar en qué se va a gastar la plata el próximo año, ¿cierto? Y hay una muy mala noticia en términos de educación, puesto que de acuerdo a lo que se ha dado tu carta y en general lo que se ha planteado en términos de presupuesto, pareciera que el signo negativo está en la educación parvularia, está en la educación escolar, y los signos positivos en términos de lucas se van a la educación superior.
Así es una muy mala noticia. Ahora justamente se está debatiendo en este mes el presupuesto 2026 y nos enteramos justamente de que se va a priorizar la educación superior y no la etapa inicial, la etapa escolar, que es donde más tenemos que poner los esfuerzos, donde más tenemos que poner los recursos. Así lo dice la evidencia contundente. Nosotros citamos ahí en la carta a James Heckman que $1 invertido en la etapa inicial significa un retorno de $7 en el futuro. Implica movilidad social, implica el día de mañana tener mejores oportunidades laborales para los estudiantes. ¿Y qué sacamos con tener mayores recursos en la educación superior si no estamos invirtiendo en que los niños en primero básico aprendan a leer y escribir? Estamos viendo niños que en cuarto básico están llegando sin saber leer. Un 33% de los niños en cuarto básico del CIMSE del 2024 está en categoría insuficiente en lenguaje. Sabemos que hubo un repunte en ese nivel, pero tenemos que poner ojo en cuántos niños todavía tenemos en categoría insuficiente, en cuántos niños tenemos todavía sin estar yendo a preescolar, pre-kinder, kinder. Estamos bajo el promedio OCDE de los niños que están asistiendo en la etapa inicial a la escolaridad y también al jardín infantil. Entonces, lamentablemente, al tener un pocos recursos como país, ¿cierto? Que estamos con un problema de un déficit fiscal, ¿cierto? Sí. Hay que priorizar. No podemos ir a todas, ¿cierto? Pero aquí hay que priorizar. ¿Y dónde es lo más urgente, lo más importante? Es poner los recursos en la etapa inicial, en la etapa escolar, que es donde mayor retorno tiene el día de mañana.
Bueno, y acá hay un tema relevante en relación con eso, porque claro, aquí se puso más luca en términos de la educación superior que la educación escolar, pero también hay una muy mala noticia respecto al error de foco, y a mi juicio también acá se advierte el sesgo ideológico, ¿no? De un gobierno que en la práctica no cree en el mérito, que no le gustan en general las propuestas presentadas solamente porque fueron implementadas probablemente por alguien de un color político distinto, y que son los liceos bicentenarios. Parte de la carta de Hipotecando el Futuro de Chile se plantea acá que se disminuyó un 18,5% el presupuesto a los liceos bicentenarios, a pesar de ser una de las políticas educativas más exitosas en materia de educación escolar.
Así es, y de hecho también se corta el programa de entregarle computadores a niños de colegios particulares subvencionados. Hay un sesgo claro en que lamentablemente se quiere discriminar de alguna manera niños que pueden tener misma vulnerabilidad en un colegio público, en un colegio municipal, de un servicio local de educación pública o un colegio particular subvencionado. ¿Por qué discriminamos ciertos programas para entregar a los niños si pueden tener la misma vulnerabilidad? Eso es muy grave.
Eso es un tema que, de hecho, que también quería tocar, queridos auditores, porque habíamos llegado, y de hecho hay una columna muy interesante de Joaquín Lavín sobre este mismo tema. Habíamos llegado a una suerte de consenso en nuestro país ya desde hace décadas de que la plata a un niño que va al colegio, la plata es del niño, ¿cierto? O sea, la subvención en el fondo sigue al niño, independiente cuál sea el establecimiento educacional al cual vaya, si va a un colegio municipal o, bueno, ahora público, que dependiente de lo de SLEP, ¿verdad?, los servicios locales de educación, o si va a un colegio particular subvencionado. A la misma vulnerabilidad, mismos, entre comillas, beneficios, o bien subsidio, o en este caso el programa de entrega de computadores para niños vulnerables a partir del séptimo básico. Y se corta eso, por discriminando, ¿cierto?, entre un niño que va a un colegio particular subvencionado versus un niño que no va a un colegio particular subvencionado. Es una cuestión ya que ya llega a ser hasta cruel, ¿no?
Es muy grave, porque ¿qué culpa tiene ese niño? ¿Qué culpa tiene esa familia de poder estar en un tipo de colegio y que el Estado le diga no, a ti sí y a ti no? Es básicamente eso, una discriminación, pero muy, muy dramática.
Bueno, es un tema, el tema de presupuesto ha mostrado, ¿cierto?, una o sea, ejemplifica, ¿verdad?, de alguna forma cuál es la visión, el foco, las prioridades, o más bien dónde no están las prioridades. Pero yo incluso lo encuentro hasta más grave, volviendo quizá a la lógica de lo que es el presupuesto, de que en realidad es un presupuesto que está negociando un gobierno A, pero que finalmente va a terminar ejecutando un gobierno B. Pero tenemos algunos temas más para tocar, y que tiene que ver con algo interesante que está haciendo Escuelas Abiertas, que es este registro de suspensión de clases. Cuéntanos un poco sobre eso.
Nosotros, a partir de un par de años, empezamos a viajar para identificar en qué lugares están habiendo muchísimas vulneraciones ya al derecho de educación. Y también hemos llevado un registro y hemos visto que a partir del año 2019 hubo un paro muy grande, también fue el año del estallido social, y en promedio se suspendieron ese año 19 días. Fíjate la cantidad de días. Luego vino la pandemia, ¿cierto? El año 22, 2023, más de 80 días el paro en Atacama. De hecho, fue el lugar donde peor fue el ranking en la prueba de acceso a la educación superior, justamente en Atacama. Fue el lugar donde más aumentó el desempleo de la mujer, justo ese trimestre donde fueron los 80 días suspensiones de clase. Luego, el año pasado, Antofagasta tiene un paro muy largo. Y este año partimos el año escolar con Magallanes, que inició su año escolar en abril.
Claro, por un paro que, me acuerdo que tuvimos acá en el programa por un paro por no pago de los sueldos de los profesores, ¿verdad?
Así es, así es. Hubo una complejidad ahí entre negociación del traspaso de SLEP y también otra negociación que hubo con los asistentes de la educación, etcétera. Bueno, y así hemos llevado un registro este año de la cantidad de suspensiones de clase que están habiendo. También hubo un paro grande en la Comuna de Navidad, en Coquimbo, y el Instituto Nacional lleva 39 días de clases suspendidos. Es una barbaridad. Tanto han suspendido clases que no llegan al 85% mínimo de asistencia. O sea, esos niños no deberían incluso pasar de curso, porque ¿cómo van a
lograr? Porque ya no tienen el mínimo en el fondo de asistencia.
No tienen el mínimo.
Claro.
¿Y cómo van a cubrir los contenidos? ¿Cómo se va a cubrir en el fondo lo que tienen que aprender esos niños?
Y estamos hablando además de un instituto emblemático, ¿no? Donde todo el mundo quería ir. Uno se da cuenta, ¿cierto?, de cómo se ha terminado matando ciertas instituciones en el país que son que eran motivo de orgullo, que eran como motivo de aspirar, ¿cierto?, a lo que significa el mérito para poder llegar ahí, y ahora tienes este tipo de colegios que en la práctica tienen hasta vacantes.
Completamente deteriorado, un ambiente muy quebrado, una comunidad muy quebrada. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Es que en el fondo esto ya está tan normalizado, esta sistemática interrupción del proceso educativo, que en el fondo estamos permitiendo y normalizando algo que es ilegal. Los paros, el llamado del Colegio de Profesores a paro, los paros de los profesores de la educación pública, es algo ilegal y no lo podemos seguir permitiendo. Lo hemos visto tan seguido que lamentablemente para nosotros ya esto es como algo común, pero no podemos seguir permitiéndolo. La señora contralora Dorothy Pérez hizo un llamado a que se descontaran sueldos cuando se hicieran estos paros. Esperamos que eso se haya concretizado, y el efecto que esto trae es muy perjudicial para los niños, para todo su aprendizaje, para todo lo que implica tener que desvincularse de sus pares, de sus profesores. Eso además acarrea mayor deserción escolar. La deserción escolar también acarrea poder entrar el día de mañana, lamentablemente, en uno de los factores de riesgo más graves, que en el fondo es entrar en la senda del crimen organizado, drogadicción, etcétera. Y además implica un desgaste para la familia y lamentablemente también para la mujer, porque lamentablemente es la que tiene más la responsabilidad en el fondo de hacerse cargo muchas veces de los niños, y perjudica en su empleabilidad. Entonces, en el fondo, acá lo grave es que estamos normalizando algo que es completamente ilegal. Los paros de los colegios públicos, servicios locales de educación pública, no son legales.
Eso te iba a preguntar, dentro de los, porque tú has viajado mucho y has estado, te has juntado con asociaciones de padres apoderados, de colegios que precisamente han suspendido sus clases, donde hay paros que han durado mucho más tiempo que otros, y ahí en general los colegios son todavía son los nuevos dependientes de los SLEP, dependiendo de municipios o básicamente un poco de todo.
Las dos cosas.
Ya.
Bueno, de hecho también sucede los particulares sancionados, y también hay una tendencia en aumento en los particulares pagados. Había una tendencia de aumento también en todas las dependencias, solo que lamentablemente mayormente sucede en los colegios municipales y en los servicios locales de educación pública. Es donde hemos visto que ocurre paros más prolongados.
Claro.
Y afecta muchísimo a toda una comunidad educativa.
Y ahí está, bueno, no sé si, porque creo que te lo escuché en algún minuto por ahí, y también a los parlamentarios de la Comisión de Educación, que se hablaba de un proyecto de ley sobre continuidad del servicio, ¿verdad? En la Constitución al menos hay cierta prohibición de suspensión de ciertos servicios básicos. Esa disposición constitucional, junto con otras, lamentablemente muchas veces referencial no más, porque en vez de, claro, no se podrán ir a huelga, por ejemplo, quienes presten determinados servicios básicos, pero no se dan a huelga, pero se dan a paro, que básicamente es lo mismo. La única diferencia es que la huelga está legalizada, está regularizada como tal en la ley, pero el paro es como una cuestión de facto y una cuestión de hecho. Pero se ha pensado en incorporar, como dentro de los servicios esenciales, ¿verdad?, el tema de la educación, de tal manera de evitar estas suspensiones, entendiendo el efecto negativo tremendo que tiene, primero, para el aprendizaje de los niños, especialmente en edad escolar, con edad más temprana, y también, por lo mismo que decías tú antes, porque esto tiene un impacto, es toda una cadena, ¿verdad? Uh-huh. Impacta a la familia, los papás al final no tienen con quién dejar a los niños, y ahí también el empleo, especialmente el empleo femenino, si hay que decirlo, se ve mayormente afectado.
Sí, así es una reforma constitucional presentada por el senador Felipe Kast, y también
ya.
Hay una...
O sea, existe, está presente, ya está presentada, ya...
Sí,
ya.
Sí, y está firmado también por otros senadores, y también existe un proyecto de ley presentado por el senador Sangüesa, y en el fondo apunta a que aquí hayan consecuencias a los profesores que se vayan a paro, y la consecuencia es, no se presenta a trabajar, se tienen que descontar sueldos, tienen que haber consecuencias, tienen que haber responsabilidades. No puede ser que por un llamado a paro del colegio de profesores, en el fondo esta cadena se corte, y los niños, sobre todo los más vulnerables, que recordemos que se alimentan en los colegios, salen muy perjudicados. Así que esperamos que ese proyecto de ley o la reforma constitucional, sabemos que es algo de largo plazo, pero que no se quede solo en proyecto y que pueda concretizarse con consecuencias para los profesores que se vayan a paro.
Claro, que es el punto de lo que planteaba la Contralora Dorothy Pérez, ¿cierto? De que al final del día, y de hecho lo dijo en un seminario de una manera bien, bien clara, o sea, buen entender, pocas palabras, mucho cacique, poco indio en el empleo público, y en la práctica eso es lo que señalaba en ese seminario, ¿cierto? El hecho de que acá tiene que haber un control intraorgánico, y eso se tiene que aplicar a los diferentes servicios, no solamente en la lógica de gobierno central, sino que también en cada uno de los servicios, especialmente en áreas más sensibles como sería el tema de educación.
Exacto, en el fondo tiene que haber una fiscalización efectiva, que un poco a la larga es un poco el seguimiento que nosotros tratamos de hacer de las suspensiones de clase, de cuando no se realiza esa clase, tiene que haber esa fiscalización para saber de verdad cuántas clases se están haciendo, cuántos paros se están realizando. No existe un indicador, de hecho. Nosotros hacemos seguimiento bien humilde, bien sencillo. Y de hecho, bueno, a raíz de nuestros viajes, nos hemos dado cuenta también algo que ocurre en algunos lugares, sobre todo en el norte, en Alto Hospicio, en Atacama, en Antofagasta. Los niños no están teniendo su jornada completa, su jornada escolar completa. Este es un retroceso de más de 20 años.
No es obligatoria, pero o sea, sí es obligatoria la jornada escolar.
Hay colegios que no tienen la jornada escolar completa, pero la mayoría...
Pero el que la incorpora, en el fondo, en la práctica, sigue con la jornada escolar completa permanente.
Sí, el que fue incorporado hace ya 20 años, la jornada escolar completa, debería tener al menos sus 7 horas, ¿ya? Pero hay lugares en los cuales ha habido mucho movimiento poblacional y que el Estado no ha sido capaz de planificar o hacerse cargo de la falta de matrícula. ¿Qué ha sucedido? Es que han llegado a estos lugares que he mencionado mucha población, pero no ha habido espacio, no han habido colegios, no han habido salas para recibir esta cantidad de niños. Entonces, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado? Cortar la jornada escolar completa para recibir unos niños en la mañana, turnos, y otros niños en la tarde. Entonces, ¿qué sucede? Los niños que deberían... Esto fue, por ejemplo, en el colegio, ya lo vamos a mencionar, el Liceo Simón Bolívar de Alto Hospicio.
¿Ya?
Los niños estaban yendo 7 horas, su jornada escolar completa, y el año pasado este gobierno les dijo, ustedes van a ir solo en la mañana, y en la tarde vamos a recibir a niños que no estaban yendo al colegio para hacerse cargo de esta falta de matrícula. Imagínate el retroceso que eso implica. Nosotros calculamos que en el fondo eso implica en cantidad de horas perdidas en el año 54 días. Son 54 días menos de clases que están teniendo niños que no pueden acceder a una jornada normal. Y todo lo que implica en perder aprendizajes, todo lo que implica exponerse a contextos vulnerables en que el colegio podría ser su lugar protector, no. Porque hay falta de colegios, porque hay falta de salas de clase y porque el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo y dar una respuesta a la jornada escolar completa para esos niños, tienen que, en el fondo, le estamos quitando los patines, le estamos quitando horas de clase, horas de exposición al aprendizaje, a socializar con sus compañeros. Deben hacer turnos, unos niños en la mañana, otros niños en la tarde.
¿Y eso tiene algo que ver con el tema del congelamiento de la matrícula? ¿Por qué no? El congelamiento de los colegios. ¿Tendrá que ver con eso?
Tiene que ver, a mi juicio, en que a partir de la ley de inclusión escolar de Bachelet II, se le puso un cerrojo a organizaciones privadas, a fundaciones o corporaciones que realizan una muy buena gestión en contextos vulnerables como la Fundación Astoreca, Belén Educa, y que pueden proveer muy buena educación, educación de calidad en contextos muy complejos. Para ellos es muy difícil poder fundar, crear nuevos proyectos educativos. ¿Por qué? Porque el Estado se los impide. Y eso es una barrera muy grave, porque en el fondo podrían perfectamente organizaciones privadas instalar de manera eficiente, efectiva, nuevas o crear nuevas salas de clase, aumentar ciertas salas de clase para poder hacerse cargo de esta falta de matrícula que existe en algunos de estos lugares.
Claro, o sea, para quienes nos están escuchando, el tema del congelamiento de los colegios, aquí corrígeme tú, Tere, es el siguiente, que dentro de esta ley, la ley que instaló la tómbola, que terminó con el lucro en la educación particular subvencionada y que terminó con el copago, esta posibilidad que los padres pudieran aportar a la educación de sus hijos en los colegios, también incorporó una norma que impide que se puedan abrir establecimientos nuevos en lugares donde se dice que la matrícula está cubierta. O sea, solamente en aquellos casos en que la matrícula no está cubierta, por lo tanto que en la práctica sobren niños, entre comillas, recién ahí se puede abrir un colegio nuevo. Y eso, bueno, además de atentar contra la libertad de enseñanza en términos de la libertad de poder abrir nuevos colegios, también precisamente podría abordar, si no existiera ese cerrojo, podría abordar casos como los que estás señalando tú.
Pero existen muchísimas trabas. De partida, tienen que ser, para poder crear un colegio, particular subvencionado en este caso, tienen que ser dueños del terreno. Tú tienes que tener contratado el año anterior a toda la planta y para que de ahí al año siguiente el Seremi de ese lugar te dé la autorización para poder seguir con el proyecto. Son muchas burocracias, son muchas trabas para que organizaciones que realizan una muy buena gestión, educación de calidad, puedan hacerse cargo de entregar educación en estos lugares que en el fondo realmente lo necesitan.
Bueno, ahí es donde la ideología se pone por delante, ¿verdad?, de lo que son las realidades de los niños y las realidades también de la familia. Y donde además no está puesto el foco, que es en la educación primaria, en la educación más temprana, donde evidentemente también, como lo muestra toda, contra toda la evidencia, siempre finalmente terminamos yendo al revés de los cristianos, como se dice por ahí. Estamos conversando con Teresa Romero, cofundadora y directora de Escuelas Abiertas. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Bueno, y darle las gracias a Teresa Romero por habernos acompañado el día de hoy. Una tremenda pega que hace precisamente Escuelas Abiertas. Muchas gracias, Tere. No sé si tienes algo que quieres decir, algún cierre.
Que si saben de alguna vulneración al derecho a educación, nosotros estamos ahí pendientes siempre. Siempre para ir a los lugares, conectarnos con la familia, con la comunidad educativa, para ir en su apoyo y amplificar sus complejidades.
La pueden seguir ahí en Instagram, ¿verdad? @ Escuelas Abiertas.
Escuelas Abiertas Chile.
Bueno, nos vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con Pablo Higuren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, en nuestro bloque de propuestas para Chile. Hoy vamos a estar conversando sobre las concesiones de Bata Blanca. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Vamos a preguntarle a ChatGPT por la computación intensiva, una cosa nueva que sacaron. Oye, ¿qué hay de eso de la computación intensiva que sacaron en ChatGPT?
Sí, claro. Mira, básicamente lo que pasa es que han estado incorporando capacidades más potentes, que es lo que llaman computación intensiva, para tareas que requieren más músculo, digamos. Eso significa que algunas funciones de ChatGPT ahora pueden procesar cosas más pesadas o complejas, ya sea trabajar con datos más grandes, análisis más profundos, o incluso generar resultados un poquito más sofisticados. Así que es como darle un empujoncito extra para esas tareas que necesitan más potencia.
O sea, justo para mí, porque yo en el TV Cable, que tengo todo el tiempo del mundo, te hago preguntas, pero largas, de varios minutos, y tú respondes instantáneamente, eso puerta cosa nueva, ¿quién, no?
Exactamente, tal cual. Es como que te viene perfecto porque esa potencia extra ayuda justamente con esas preguntas largas que tú haces en el programa o en TV Cable. Así que aunque le tires consultas de varios minutos y bien complejas, la idea es que igual pueda procesarlo todo rápido y darte la respuesta sin que notes la diferencia. Así que sí, es parte de esa mejora y te viene como anillo al dedo.
ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cyber Monday llegó a Cocha. Viaja al Caribe con 120 mil pesos de descuento en paquetes todo incluido. ¡Apúrate! Se termina el 8 de octubre. Ingresa hoy en cocha.com. Llama a tu agente o visítanos en tiendas. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos y condiciones en cocha.com.
Y ahora, en La Voz de la Gente. Propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y estamos de vuelta en Propuestas para Chile, nuestro clásico de los días martes. Y ahora nos acompaña también un conocido de la casa, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Iguiguren. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Connie, ¿cómo estás? Muy a gusto estar acá y compartir con el resto de los auditores.
Buenísimo. Bueno, y hoy día vamos a estar hablando de algo que yo lo encuentro muy interesante, que son las concesiones de bata blanca. Cuéntanos un poquitito de qué se trata eso.
A ver, hay claridad que las listas de espera es la principal preocupación en el caso de la salud estatal, pero las listas de espera no son el problema en sí mismo, sino que son el reflejo de un problema. Y ese problema es la baja productividad de los hospitales del Estado. Entonces, esto es algo que nosotros desde Libertad y Desarrollo venimos siguiendo hace tiempo, es ver cómo podemos darle la vuelta a este problema, que no es un problema de este gobierno, es un problema que viene hace mucho tiempo. De hecho, las primeras investigaciones que se hacían respecto a la ineficiencia de los hospitales públicos vienen desde comienzos de los 2000. Lo hicieron Jorge Rodríguez y Marcelo Tocman, que ni siquiera son
gente... Podríamos decir que son gente de derecha, digamos.
Exactamente.
¿No?
Y ellos evaluaron la eficiencia del personal de salud en los años 90 y ya mostraban que venía cayendo de manera muy fuerte. Posteriormente, otros estudios de la Comisión Nacional de Productividad, de Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, han estado mostrando lo mismo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue Nosotros mismos también lo hemos visto. Y lo que hicimos con este estudio fue ver qué se estaba haciendo en otras partes del mundo. Y un modelo que es muy reciente, que en Chile está bastante subexplotado, es concesionar no la infraestructura del hospital, sino la operación.
La logística, la gestión, finalmente, ¿no?
En el fondo, ser el empleador, por ejemplo, de los médicos, de los TENS, de todo el personal que funciona. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, obviamente, en esto hay experiencias buenas y malas, pero de las experiencias buenas hay muchas muy positivas en distintos países del mundo, en España, en Portugal. Revisamos también la experiencia de Perú, más cerca, y de Brasil, y nos damos cuenta que esta es una herramienta que podría ayudarnos a aumentar la productividad de los hospitales estatales. Hay que recordar que en los últimos 20 años el presupuesto en salud ha aumentado en 5 veces en términos reales. O sea, hemos quintuplicado el gasto.
Esa es una cifra que yo la encontré brutal, porque uno dice, perdona que te interrumpa, pero para seguir el hilo, para quienes nos están escuchando, uno siempre dice, el tema de las listas de espera es un drama, ¿cierto? O sea, que terminan llamando a una persona cuando ya la persona se murió para una operación. Y uno dice, bueno, falta plata en salud. Y por lo menos del dato, del tema público sobre concesiones de gestión en salud, precisamente marca eso que se ha quintuplicado el gasto en un par de décadas, un 22% el gasto total del Estado, pero sin mejoras proporcionales en productividad en atención.
Exactamente, eso de nuevo no es algo que hayamos dicho solo nosotros, se ha ido reportando a lo largo de los últimos años, que pese a que le metemos cada vez más plata, este presupuesto para el próximo año de nuevo, salud es el ministerio que más crece, pero pese a eso no logramos mejorar en productividad. Entonces, de nuevo, lo que decía al comienzo, nosotros tenemos un problema de raíz, que es que salud se está convirtiendo más o menos en un saco roto. Por más plata que pongamos, no logramos que más personas sean atendidas, y por eso tenemos las listas de espera que actualmente afectan a 2,7 millones de personas. Y esto, como decía antes, es un ejemplo de una herramienta que podría servir. ¿Y cuáles son los resultados que hemos visto en esto? Esto partió en España, en la Comunidad de Valencia, a fines de los 90... y rápidamente mostró mejores resultados en eficiencia, y esto se ha ido expandiendo en distintas partes. La semana pasada tuvimos un seminario en Libertad y Desarrollo, lo pueden revisar en nuestra página de YouTube, con el director médico del Hospital General de Villalba en Madrid. Es un hospital que lleva no mucho tiempo siendo concesionado, un hospital nuevo, no existía. Y lo que ha mostrado su resultado es que actualmente es el segundo hospital con menor lista de espera de todo Madrid. Es el hospital que, dentro de los comparables, de tamaño similar, con mayor satisfacción de su usuario. En Portugal, por ejemplo, lo que se vio es que son mucho más eficientes y le han ahorrado al Estado un montón de recursos. En Perú, es más reciente, del 2014, en Perú no solamente se concesionó el hospital, sino que en Perú funciona algo parecido a como lo que son los servicios de salud, que toman en fondo una población muy grande y atienden. La concesión es no solo por los hospitales, sino que también por los CEFAM, la atención primaria. Entonces paga.
Es una especie de tronco con las raíces, también se van a
lo... Exactamente, porque qué es lo que busca es que no solo el hospital resuelva mejor, sino mantener sana a la población a través de los controles, la prevención. Entonces se concesionó todo: hospitales, centros de atención primaria, y eso partió el 2014, está en dos equivalentes a servicios de salud de Lima, está mostrando muy buenos resultados también, de menor gasto, mayor satisfacción de los usuarios. Y aquí en Chile las experiencias que tenemos son muy poquitas. Tenemos una experiencia en Las Condes, que concesionó una infraestructura que no se utilizaba, y es la clínica Cordillera. En la calle Fleming. Pero eso es una experiencia a nivel municipal. Tenemos otras experiencias de la Universidad Católica con sus centros Áncora, que están en La Pintana y Puente Alto, esos son CEFAM, pero son súper acotadas. Hay algunas también en el sur de Chile, en Pucón y en Panguipulli. pero no, muy acotadas y hay muy poca evidencia. Entonces lo que nosotros queríamos traer un poco a colación es mirar lo que está pasando afuera. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? Es que no son obviamente una bala de plata, pero que sí es algo que nosotros debiéramos explotar mucho más, porque cuando se hace bien tiene muy buenos resultados. Y por ejemplo, llevamos muchos años discutiendo dónde vamos a poner un nuevo hospital en la zona norte de Santiago. Bueno, ese hospital todavía ni siquiera se ha definido en qué comuna va a estar, pero una vez que se defina, bueno, ¿por qué no hacerlo con este modelo, evaluarlo bien y ver si lo podemos ir expandiendo? Y eso aplica obviamente para todos los centros de atención primaria que se construyen todos los años y obviamente otros hospitales que se vayan a construir. Y esto tiene, además de los beneficios como prácticos que estamos viendo en la evidencia, como les decía, en España, en Perú, en Brasil, en Portugal, teóricamente hace mucho sentido, porque deja al Estado en los roles donde él es insustituible. Por ejemplo, en dictar las políticas de salud, en hacerse cargo de la salud pública, las vacunas, etcétera.
La coordinación, ¿cierto?, entre los servicios públicos y privados, que eso lo vimos precisamente para la pandemia.
Por ejemplo, y deja en los privados, que son mejores haciendo gestión, que son más innovadores, que tienen más recursos para hacer esto, deja esa parte, en el fondo, pastelero a tus pasteles. Y eso, creo, de nuevo, es algo que vale la pena explorar. Ojalá que el nuevo gobierno tome estas medidas, porque, de nuevo, si es que seguimos haciendo lo mismo, metiendo más recursos al sector salud, pero no cambiamos los incentivos bajo los cuales trabajan tanto los hospitales como los centros de atención primaria, probablemente sigamos teniendo los mismos resultados, que es más plata y más listas de espera.
No, y eso no solamente es un aspecto teórico, porque por lo menos de lo que plantea el tema público, el año pasado se suspendieron 31.000 cirugías. Un tercio de esas cirugías por problemas logísticos de gestión.
Claro, porque pasa esto, aquí todo se empieza a mezclar, ¿no?
Es una cadena al final del día, de una concatenación de errores, de problemas, de temas logísticos, de burocracia, o sea.
Y de otras cosas, por ejemplo, las listas de espera, las licencias médicas. Las licencias médicas, el segundo sector con más licencias médicas es salud. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona va, después de haber esperado a veces años por ser atendida, le toca ser atendida, por ejemplo, para una intervención quirúrgica, y el anestesista o alguna otra persona que es clave para esa operación está con licencia médica? Bueno, no se le avisa, la persona llega, se pierde el tiempo, ese pabellón no se ocupa. A propósito de la discusión de presupuesto, estuve revisando la misma información que entrega el Ministerio de Salud, y en promedio los pabellones se están ocupando 5,7 horas, cuando deberían ocuparse 8, claro, 9 horas, incluso 12 horas en los momentos más intensivos. Entonces, obviamente, si es que no ocupamos la capacidad instalada que tenemos de manera más eficiente, es evidente que no vamos a poder dar solución a las necesidades de salud de la población. Y en esto la gestión privada puede ser muy útil. Y las concesiones es una forma de, sin perder la propiedad pública del establecimiento, del hospital, poder aportar desde el punto de vista privado de nuevo, que sabemos que tiene una ventaja en gestión respecto a los operadores estatales.
Claro, esto es una buena mezcla, porque al final te permite mantener la propiedad estatal, pero incorporar eficiencia, flexibilidad laboral, tecnología y mejor gestión al final del sector privado. ¿Quién te presta los servicios en ese caso, en la concesión? Por eso es una concesión de bata blanca. Me gustó mucho, claro, el concepto, porque no es que tú concesiones en la práctica la parte más bien, no sé, operativa de aseo, por ejemplo.
Eso
también puede ser, pero eso es parte quizás de la concesión más bien general, pero ¿quién en la práctica te presta servicios en esa lógica, en la lógica de la logística y la gestión de los hospitales públicos?
Hay empresas que podrían tomarlo, por ejemplo, en el caso de Las Condes, un operador de otras clínicas en el resto del país el que hace eso. En el caso de España, de Madrid específicamente, como les comentaba, que tuvimos con el director médico del Hospital de Villalba, es una empresa privada que se dedica a entregar, a hacer gestión de salud. Y respecto un poco a lo que comentabas tú antes, hoy las concesiones hospitalarias consideran el aseo, la colación, toda esa parte que no es la gestión propiamente clínica. Pero el problema lo tenemos en la gestión clínica, en que nos faltan especialistas, en que no llegan los doctores, en que no están los insumos. Eso es lo que tenemos que mejorar, en que no se ocupan los pabellones con la intensidad que se necesita. Entonces, dado que el problema está ahí, hay que atacar ese problema. Lo otro ya lo tenemos más o menos resuelto, y son las concesiones que desde los años 90 se han estado haciendo, que en el sector sanitario incluye la infraestructura, pero también está otras cosas como aseo y otros, pero no es donde tenemos realmente el problema. Por eso hay que ir a martillar donde el clavo está suelto.
Efectivamente, y eso además que te permite poder redestinar recursos a también a otro, o sea, a ser más eficiente implica un ahorro.
Por supuesto.
Implica que esas lucas también se vayan a otras necesidades, porque el punto pasa ahora literalmente con el tema de que por gestión se pierde plata. Es una cuestión que es dramática.
Sí, de nuevo, el ministerio que más sube su presupuesto para el año 2026 es salud. Hemos estado enterándonos por el análisis que hacemos en el instituto, que por ejemplo para educación parvularia caen los recursos. Bueno, si fuéramos más eficientes en los recursos en el área de salud, podríamos utilizar esos mayores recursos en otra área, en prevención de salud, pero también en las otras necesidades que son esenciales de la población, como delincuencia, educación primaria, vivienda, etcétera. Entonces, obviamente esto tiene múltiples ventajas, y por eso nosotros creemos que es algo que se tiene que mirar con más detalle y ojalá implementar de manera piloto, de manera gradual, y una vez que afinemos muy bien el mecanismo, ojalá hacerlo lo más extensible posible dentro de todo el país.
Así es, bueno, es una tremenda propuesta la que nos plantea acá Pablo Iguren desde Libertad y Desarrollo. Ya nos va quedando poquito rato, así que tenemos el emprendimiento del día. El emprendimiento del día se llama Corazón de Miel. ¿Ya? Un emprendedor me tocó conocer en la Feria de Bilbao el fin de semana, están los días sábados, se instala ahí. Es un emprendedor que trae todos los productos naturales desde Chiloé, y no solamente tiene miel, sino que tiene mantequilla de maní. Y mantequilla de maní con cacao, que es extraordinario, se los recomiendo. El emprendimiento del día, Corazón de Miel, lo pueden seguir en su WhatsApp, más 569-3097-0962, o bien ir a visitarlo ahí en la Feria de Bilbao, justo al frente del Parque Intercomunal. Bueno, agradecerle a Pablo Iguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Estuvo muy interesante la conversación sobre concesiones de bata blanca, las concesiones respecto de gestión pública. Es importante, sobre todo porque en realidad siempre hay que tener conciencia de que los recursos son de todos los chilenos. El Estado no genera riqueza, pero gasta plata.
Así es. Y se tiene que gastar bien. Y en salud gasta mucha, entonces hay que gastarla bien.
Efectivamente. Bueno, despedir a Pablo, agradecerle por supuesto a nuestros auditores, a quienes nos siguieron también por streaming, por sus mensajes. Sigan en compañía en Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.